Aquí estamos en esta tarde de Radio Nacional, en esta hoja de ruta. Y la semana pasada hablábamos de este juicio histórico por femicidio transversal en la provincia del Chubut. Y esta mañana, sí, el joven Orellana fue declarado culpable por la muerte de su excuñada. El joven asesinó a la hermana de su expareja de tan solo 14 años y en la mañana de este lunes fue declarado culpable. Se conoció la sentencia de este primer juicio en la historia de Chubut por un femicidio vinculado, femicidio transversal. La audiencia comenzó cerca de las 12:30 allí en las oficinas judiciales de Puerto Madryn. Gabriel Orellana, de 22 años, fue considerado culpable de este femicidio que tuvo como víctima, femicidio transversal que tuvo como víctima a la hermana de su expareja. Esto ocurrió en el año 2020 y aquí estamos en comunicación con una de las mujeres vecinas que acompañó a la familia de Lía, la víctima de este femicidio. La vamos a saludar a la profesora Liliana Arroyo. Muy buenas tardes, Andrea la saluda. ¿Cómo le va?
Hola, buenas tardes, Andrea. Acá estamos ahí esperando la cesura para que salga ya definitivamente la cadena perpetua. Hoy pensábamos que ya se iba a decir, pero no, es el jueves a las 8:30 de la mañana en tribunales y estuvimos acompañando a la familia. La familia principalmente Noemí Martínez, que fue la querellante, y también a su hija Yanina y a su esposo Germán, que bueno, vienen viviendo con mucho dolor todo este proceso, difícil de asimilar, sobre todo en lo que fue esta semana de juicio, en la semana pasada, en la que en cada jornada había que revivir a través de las distintas pericias y datos que se iban dando todo lo sucedido, ¿no? Pero digamos que tuvimos la suerte de estar, digamos, con fiscales, el fiscal Bugueño y la fiscal Ania Pucheta, que presentaron todo con una perspectiva de género. O sea, no solo guiaron la investigación desde esa perspectiva, sino que fueron juntando todos los datos como para que en su alegato del viernes pudieran ponerle la carátula de femicidio y femicidio transversal y poder entonces sentar así este precedente que será jurisprudencia para otros juicios, ¿no? Y hoy, bueno, la verdad que fue un momento de angustia cuando veíamos que no podían ser las dos carátulas porque entraban en incongruencia en alguno de sus artículos, pero sí quedó la carátula de femicidio transversal, la culpabilidad y la descalificación de lo que proponía la defensa de que era un homicidio en ocasión de robo.
¿Y cuál era la otra carátula que ustedes querían incorporar?
No, la fiscalía había propuesto homicidio, había propuesto femicidio en concurso ideal con femicidio transversal. Sí, y el hurto quedaba como hurto, como una ocasión nada más, ¿no? Y quedó el femicidio transversal por el hecho de, bueno, cometerse para provocar daño en la otra persona, claro, vinculada.
¿Cómo fue el acompañamiento de esta familia?
El acompañamiento fue a partir de vecinas que nos fueron convocando, y fue tratar de transformar ese dolor en acciones que la misma familia iba pudiendo imaginarse, visualizar. Una de esas acciones fue la creación de una plazoleta frente al local donde sucedió esto, el domicilio y local de la familia Vázquez Martínez, que es un almacén, y era un lugar de paso, un bulevar con restos de basura, y ahora se transformó en un lugar lleno de plantas de todo tipo, plantas nativas que la misma familia va manteniendo. Ahí se han puesto placas de distintos femicidios ocurridos en Puerto Madryn y un banco rojo, ¿sí?, como símbolo de que ese tipo de acciones no se deben repetir. Y fue a acompañar también en cada marcha, acompañar a las audiencias, asesorar un poquito en cuanto a algunas cuestiones que decía la fiscalía para que tuvieran cierta tranquilidad y seguridad de haber entendido y seguir adelante. Digamos que fue una cuestión que, de escuchar qué era lo que estaba necesitando la familia, y a partir de ahí el hacer con muchas mujeres que pudimos estar para llevar adelante este proceso, ¿no?, de duelo.
Sí, de duelo para la familia de una víctima muy joven, prácticamente una niña, ¿no? Y también me preguntaba, ¿no?, la comunidad, el barrio, la escuela, ¿no?, ¿cómo se trabaja esto y cómo de alguna manera se hace una... cómo se sigue adelante, ¿no? Cómo se hace, digamos, a partir de todo este proceso, que llegó a juicio, que va a haber justicia con respecto a este femicidio, digamos, cómo se construye, ¿no?, el sentido con eso, justamente.
Sí, la idea era transformar siempre la situación en algo que pudiera unir, que pudiera dejar un recuerdo. Así que tanto en la escuela como en la iglesia del barrio han hecho murales. Creo que estamos convencidas de que hemos podido aportar nuestro granito de arena en relación a poder mantener la memoria de Lía y poder acompañar en los distintos momentos, distintas emociones que iban teniendo la familia y necesidades. Porque acá también, bueno, quedan, digamos, Nico, que fue testigo de los hechos y que, bueno, necesita también compañía, aliento, así que, bueno, es siempre una visita, un regalito.
Nico, que es un hermanito.
Es el hermano de Lía y de Yanina.
Ah, mira. Esto fue en el 2020. ¿Cuántos años tenía Nico?
6 en ese momento.
Claro.
Sí, claro. Era muy chiquito. Y la verdad que, bueno, es todo eso lo que generó, ¿no?, este femicida, ¿no?, la destrucción de toda una familia, ¿sí?, a partir de quitar a uno de los seres de esa familia con mucha energía, que tenía mucha energía, mucha inteligencia, mucha vitalidad, muy sociable, ¿sí?, no eligió a cualquiera. Entonces, en ese sentido, que la gente que conoció a Lía personalmente, creo que tomó esa vitalidad y esa energía para poder decir, bueno, construyamos a partir de esto. Ese dolor nadie puede saber de qué se trata, pero sí podemos ver que salir y ver la plazoleta, ver un mural, saber que si hay un llamado siempre alguien va a responder, creo que es lo que estamos necesitando para estos casos. Y hoy especialmente fue a la audiencia, al juicio, la mamá de Tamara, la chica asesinada hace poquito tiempo acá, y pudo estar presente. Creo que unir esas dos familias también fue hoy un momento clave, ¿no? Para poder que la familia de Tamara pueda ver que se hizo justicia y que entonces la lucha que viene en todo este largo proceso judicial puede llegar a tener sus frutos, ¿no?
Y que la justicia, digamos, se está acomodando a estos tiempos para dar justicia justamente en esta sociedad, ¿no? Me parece que eso es una buena señal.
Ya poder tener una perspectiva de género en la mirada de los hechos de manera inicial y entonces presentarlos desde esa perspectiva para que se entienda que no es un hecho delictivo más, no es una muerte cualquiera más, sino que ahí estaban implicadas cuestiones de vulnerabilidad, de vínculo, de digamos de desigualdad, ¿sí?, entre las partes. Todo eso, la verdad que tiene que ver con que haya una perspectiva para mirar los hechos.
Exactamente.
Una perspectiva de género.
Liliana, te agradecemos un montón este contacto con Radio Nacional. Por supuesto, los micrófonos aquí están abiertos siempre para seguir hablando de estas cuestiones. Bueno, y un pasito adelante, ¿no?, con esta condena de la mañana de hoy. Un abrazo, por supuesto, para la familia y este camino que es duro, pero que se va avanzando, ¿no?, en cuanto a la justicia y también en seguir educando y seguir reconstruyendo también.
Claro, sí, hacia ahí vamos, ¿no? Que haya otro tipo de vínculos, educar para tener otro tipo de vínculos, para respetar, ¿sí?, a las mujeres y a las disidencias y respetar todo lo que tiene que ver con la vida de la otra persona, ¿no? Así que agradezco un montón que se hayan comunicado, les pasaré ese abrazo a la familia y bueno, y seguimos en contacto.
Un abrazo grande, Liliana.
Gracias.
Ahí estábamos charlando con la profesora Liliana Arroyo, quien junto a otras mujeres vecinas acompañó a la familia de Lía, esta muchachita de 14 años que fue víctima de femicidio transversal y justamente esta mañana, ¿no?, un juicio histórico por su femicidio y la condena para Gabriel Orellana de 22 años, considerado culpable.